Isaías 35. La semana pasada, en el capítulo 34, vimos a nuestro Dios juzgando, aplastando sus adversarios. Edom, o sea, los descendientes de Esaú, era un gran ejemplo de un pueblo reducido a las ruinas, convertido en un desierto. Si recuerdas, el lugar iba a estar lleno de animales que normalmente no están cerca de los seres humanos. En 34:14 dijo, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y hallará para sí reposo. Y aunque Dios juzgará cuando sea necesario, no es su propósito siempre dejar todo en ruinas. Más tarde veremos un pasaje famoso en Isaías 45:18 que dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. No es el plan de Dios simplemente destruir todo. Al contrario, cuando sea necesario, Dios juzgará. Como hemos visto estudiando los profetas, Dios juzgará hasta su propio pueblo cuando sea necesario. San Pedro vio que esto iba a pasar hasta con la iglesia primitiva en el primer siglo. Cuando las corrupciones estaban entrando, San Pedro dijo en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Los juicios de Dios pueden estar espantosos, especialmente cuando Dios aún está juzgando a su propia iglesia. Pero en el mensaje de hoy podemos contestar otra pregunta. Hoy podemos preguntar, ¿a dónde va Dios con estos juicios? O sea, ¿cuáles serán los frutos de los juicios? Y con esto podemos empezar en versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Cuando los juicios hacen su obra, los desiertos se conviertan en jardines. Y si tienes tiempo en el Señor, puedes confirmar que has visto esto en las vidas de muchos hermanos. Parejas que antes peleaban constantemente, ya están viviendo en paz. Aprendiendo los detalles de las doctrinas bíblicas, sus vidas se cambian. Personas que antes estaban atrapados en los vicios, de repente están sirviendo al Señor y haciendo grandes contribuciones al reino y a la sociedad también. Hijos que antes eran rebeldes, de repente tienen gran amor y respeto por sus padres. Y cuando hermanos que han sufrido años, décadas, por los resultados del pecado, vean cómo Dios está sanando a sus familias, se vienen cantando y alabando a Dios fervientemente. Eso es lo que Dios está produciendo con sus juicios. Dios está trayendo la redención a personas, a familias y hasta a comunidades. Versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cuando estudiamos todo de estos juicios, eran de los adversarios de Dios, los enemigos de Dios. Ahora Dios está hablando de lo que va a hacer con su propio pueblo. Los frutos de los juicios pueden producir gran alegría. Hermanos, hay muchos lugares del mundo en que la gente casi jamás cantan con gozo o con alegría. Yo recuerdo un pueblo indígena que dijo que cuando vino el Evangelio antes ni tenían música. Hay gente que vive tristes todo el tiempo. Hay otros grupos en que si se cantan serán canciones del mundo, bajo la influencia, el engaño del enemigo. Pero en la casa de Dios cantamos con un gozo profundo, basado en la verdad y no en ningún engaño. Otra vez versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cuando dice florecerá profusamente, eso quiere decir que los juicios de Dios no vienen con un poquito de mejoramiento a la sociedad, sino que vienen para producir maravillas. Tanto que la gloria natural del Líbano, por ejemplo, de Carmelo, de Sarón, serán insignificantes en comparación. Líbano fue glorioso por sus grandes cedros, majestuosos. Sarón por su belleza. Pero lo que pasa en la casa de Dios, cuando el Espíritu está fluyendo, como acabamos de cantar en esta canción, es miles de veces más gloriosa, más bella, porque aquí podemos observar la hermosura del Dios nuestro. 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Eso es otro gran propósito de la iglesia. Existen siempre hermanos que pasan por luchas largas. Hay hermanos que tienen ciertos temores, tal vez hijos desviándose. Hay hermanos que han orado por años por la ayuda de Dios que aún no ha llegado. Y hermanos, toca a nosotros fortalecer sus manos, afirmar sus rodillas para que no se caigan en el desánimo. Ese es el trabajo de la predicación, pero también de la alabanza. La oración también es gran parte de esto. Y hasta los testimonios que se escuchen en viernes. Otra vez, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Eso es parte de los ministerios muy visibles enfrente, pero no es solamente de nosotros. Sino que cuando una hermana entra con sus angustias y está abrazada, besada por otra hermana, con que se puede hablar y desahogarse, esto puede ser aún más fuerte de lo que viene del púlpito. Pero la palabra siempre está exhortando esto. En el libro de Hebreos, después de hablar de la disciplina, que es una forma de juicio, este mismo pasaje, este mismo versículo está citado. En Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchos conocen ese versículo, pero mire lo que pasa. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tiene referencias en su Biblia, puede ser que usted está apuntando a nuestro capítulo 35 en Isaías. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No todo es literal. Dios puede aún sanar los defectos físicos, pero los problemas espirituales siempre son más importantes. Hermana, cuando tú abrazas a otra hermana, viendo que está pasando por un mal rato, si cuando tú escuchas algo de sus angustias, animándola con las promesas del Señor, compartiendo tus propias experiencias, estás llevando a cabo uno de los ministerios más importantes de toda la iglesia. Yo sé que muchas hermanas hacen todo esto sin pensar, porque estoy atrás, veo a la gente entrando, ni están pensando en esto. Es algo natural para un hermano de la fe. Pero a cada cuando debemos de reconocer esto y celebrar esto. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Muchos hermanos pasan por tiempos de temor. Con la edad vienen diferentes problemas de la salud. Cuando esto pasa, con los del mundo, claro, no hay nada de esperanza para ellos. Pero entre nosotros sí. Podemos repetir ese mandato más común de toda la Biblia. No temáis, porque Dios estará a nuestro lado, pasa lo que pasa. Otra vez 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En este verso se ve muy claramente la relación entre la salvación y el juicio. Y siempre es así. Unos ejemplos. Noé y su familia estaban salvados mientras el mundo antiguo estaba borrado bajo el juicio. Vinieron al mismo tiempo. Lot y sus hijas fueron rescatadas de Sodoma mientras los sodomitas estaban quemados. Un grupo está salvado mientras otro grupo está aplastado. Siempre es así, hermanos, en la Biblia. Y por supuesto, el ejemplo más sublime. Tú estabas salvado mientras Cristo mismo estaba juzgado. Los juicios de Dios están espantosos, pero los frutos del juicio siempre están gloriosos. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto pasó físicamente con los milagros de Cristo muchas veces, pero metafóricamente está pasando todo el tiempo en los ministerios de la iglesia. Primero en el tiempo de Cristo, en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero cuando Dios llamó a San Pablo, dijo claramente que su ministerio iba a producir esto en la esfera espiritual. Pablo estaba en un camino persiguiendo a la iglesia, y Cristo apareció a él y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, aquí es el punto clave, para que abras sus ojos. Posiblemente Pablo sanó a algunos ciegos, pero esto está hablando de multitudes de gente espiritualmente, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando de este capítulo en Isaías. Muchas veces hay personas en las iglesias que vienen, se escuchan, vienen por varias razones, tal vez sociales, familiares, pero realmente no están captando lo que dice la palabra. Sus ojos están cerrados. Pero de repente, como sorpresa, tocados por el Espíritu de Dios. Todo tiene sentido. De repente se sienten el peso de sus pecados y poco a poco descubren el gozo de vivir sirviendo al Señor y viviendo en la santidad. A veces se llaman esto el nacer de nuevo. No voy a ir a Juan 3 a hablar de Nicodemo. A veces se hablan de esto como recibir un nuevo corazón. Y sí, voy a Ezequiel, donde está expresada muy gloriosamente. En Ezequiel 36, 26, Dios hablando a su pueblo en el Testamento Antiguo. Por eso Nicodemo debería de entender esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Tienes tu corazón de piedra? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo esto es obra de Dios. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es como la canción que estábamos cantando de ese río. Aquí hablando de aguas, puede ser metafórico hablando del Espíritu fluyendo en poder. Cristo dijo en Juan 7:37, en el último del gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No está hablando de agua natural, tampoco está hablando de vino. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está hablando de una vida gloriosa. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para eliminar toda confusión, se explica bien, esos ríos hablan del Espíritu Santo. Muchos hermanos pasan años con la lengua del mudo. ¿No van a dar testimonio? ¿No van a hablar con nadie de afuera sobre lo que Cristo ha hecho en su vida? Pero cuando el Espíritu fluye como río, su lengua será suelta y de repente será muy natural hablar con quien sea sobre estos asuntos. Otra vez 6. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Otros hermanos vienen cuando Dios está hablando grandemente, poderosamente en sus vidas y casi quieren saltar y bailar en medio de las alabanzas. Es como que andaban como cojos antes espiritualmente por un gran problema en sus vidas. Un problema familiar, por ejemplo. Pero cuando Dios empieza a obrar, se llenan de gozo. Y vimos esto en el libro de Hechos. Pasando físicamente, pero como ejemplo metafórico para todos. En Hechos 3:2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hablaba en el nombre de Cristo por el poder de Cristo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaba los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Estaba bailando en medio de todos. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto pasa con nosotros espiritualmente, cuando por fin Dios viene resolviendo el problema. Se viene a la iglesia así, dispuesto casi a bailar. Es evidente que Isaías en este capítulo hablaba de la llegada de Cristo, el primer siglo. Pero aún ahora, Dios está sanando físicamente. Pero aún más importante, Dios está sanando los espíritus de muchos, causándolos a saltar y a alabar. Versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque, y el secadel en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Es una transformación. En el capítulo anterior vimos tierras buenas convertidas en desierto, porque sus dueños eran los adversarios de Dios. Pero hay que preguntar, hermano, hermana, ¿te sientes en este momento que tu vida es un lugar seco? Espiritualmente, muy bajo. Si es así, queremos orar contigo, cerrando el servicio, porque Dios aún está obrando. Dios aún está dispuesto a derramar su Espíritu sobre ti. 8. Y habrá ahí calzada y camino. Calzada es otro nombre por senda o camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No extraviará. El que empieza la buena obra en ti, lo va a cumplir. Esto está hablando de nosotros. En muchas partes de la Biblia, la vida cristiana está presentada como un camino. Y todo empieza aquí. Las expresiones del camino empieza acá. Hasta Cristo mismo está llamado el camino. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que conocieron en ese pueblo el libro de Isaías van, él es el camino. Pero se ve en este verso la necesidad de la santidad. Nuestro Dios es santo. Y para morar en su presencia tenemos que vivir en la santidad. No es opcional. Parte de la razón de que la iglesia en los Estados Unidos ahora está tan bajo en sus influencias es que ha perdido ese sentido de la necesidad de la santidad. Dice nuestro texto, y habrá ahí calzada y será llamado como camino de la santidad. Claro, estamos muy sucios, muy pecaminosos llegando al Señor en fe en el principio. Pero pasando el tiempo y gradualmente, aprendiendo los preceptos de Dios, la santidad es evidencia de que nuestra conversión está auténtica. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este país hemos sufrido un catástrofe teológico. Con el deseo de llenar las iglesias y pagar las cuentas de renta, muchos han predicado que te puedes recibir a Cristo como tu Salvador ahora, y tal vez más tarde hacerlo también tu Señor, rompiendo entonces con tus pecados algún día. Pero el mensaje jamás está presentado así en las Escrituras. El arrepentimiento siempre está presentado como el principio de tu entrada en el camino. En Marcos 1:14, cuando Cristo vino predicando, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando su evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo empezó con el arrepentimiento. Algunos piden por qué hoy en día hay muchos grupos que empiezan con la ley. Bueno, ese pueblo ya conocía la ley. Cuando estamos con la gente que no sabe nada de la Biblia, de las Escrituras, y empezamos frecuentemente con la ley y después hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. Llegando al rey tienes que abandonar tus armas de rebelión. Y claro, Cristo te dará el poder de hacer esto. Pero si quieres experimentar las maravillas de este capítulo, de que este capítulo está hablando, no te puedes continuar en tu rebelión abierta. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Tal vez tienes algo secreto, no está secreto a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, hablando de Dios con nosotros. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aun si no entiendes todas estas doctrinas, si es difícil para ti leer la Biblia, si eres torpe en estos asuntos, Dios te va a cuidar. Hay hermanos que desean la protección de Dios, el gozo del Señor, pero al mismo tiempo mantienen áreas de su vida en que Cristo no puede entrar. Esto es sumamente peligroso. Y solamente va a abrir áreas en que el diablo puede meterse con sus engaños. 9. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminan los redimidos. Si estamos los redimidos, estamos redimidos del pecado. Y Cristo no vino solamente para rescatarte del castigo del pecado, sino que Cristo vino para redimirte del poder del pecado en tu vida, o sea, la contaminación del pecado. Y ya con la Navidad llegando, hay un verso muy poderoso que explique bien la llegada de Cristo a este mundo. En Mateo 1:18, cuando la madre de Jesús estaba embarazada, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que aún no entendía esto, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dijo, yo no puedo casar con ella. Estaba con otro. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Otra vez, nuestro mandato más famoso de toda la Biblia. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El defecto teológico de este país es que creen que Cristo vino para salvar a su pueblo en sus pecados. Como que se pudiera tener a Cristo y tus pecados al mismo tiempo. Algunos creen que esto es algo deseable. Pero por eso la influencia de la iglesia ahora está muy baja. Hermano, hermana joven, el pecado es sumamente destructivo en tu vida. Es la ruina del alma. Y si quieres romper con un pecado querido, secreto, quiero orar contigo unos momentos después del servicio. Último verso, versículo 10. Y estamos cerrando. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esto ha sido un capítulo glorioso. Isaías estaba hablando del pueblo de Dios regresando de Babilonia después de sus 60 años de juicio. Y en conclusión, los juicios de Dios son terribles, pero los frutos de estos juicios producen la vida en abundancia. Último verso, Juan 10:10. Cristo dijo, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Conclusión. Si tú quieres realmente caminar en esta vida de abundancia, queremos orar contigo. Estamos caminando por un camino maravilloso, pero no es el camino muy espacioso del engaño de Satanás. Si tú quieres pedir el poder de caminar seguro en la limpieza del espíritu, con el poder de renunciar el pecado destructivo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Isaías. Muchos de nosotros estamos aprendiendo cosas que no hemos visto antes. Y ayuda, Señor, a cualquier hermano aquí, hermana, que está con un anzuelo del enemigo y realmente quieren estar libres, ayuda a esta persona a renunciar a este pecado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.